Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hablamos de solidaridad. Es este espacio en el que hablamos de solidaridad. Nos acercamos a las ONGs para que nos cuenten sus proyectos, sus motivaciones y sobre todo eso tan importante que es, como decía Gioconda Belli, la ternura de los pueblos, la solidaridad. En este caso volvemos a estar con Manos Unidas, que estuvieron aquí hace poco. Están con nosotros Luis Antonio Curiel y Andrea Ricardo Cabral. Luis Antonio Curiel está aquí, es noticia, porque ha estado sobre el terreno en Honduras y de eso nos va a hablar. Él es de la profesión, bueno, es un periodista corresponsal del Cerrato para, en el norte de Castilla, y es voluntario y miembro de Manos Unidas. En concreto, Luis Antonio, te encargas de la coordinación de la formación online, ¿no?
Sí, aquí en Palencia me encargo de la coordinación de la formación online, y luego pues en Baltana soy un voluntario más, valga la expresión, y tenemos pues también un montón de actividades durante todo el año pues para estar también presentes y llevar ese mensaje de colaboración y de solidaridad pues a todos los vecinos.
Bueno, luego hablamos de eso. Vamos a presentar a nuestra segunda invitada, Andrea Ricardo Cabral. Andrea está, no es miembro de Manos Unidas, no es voluntaria de momento, y no es cierto, es así, ¿no?
Así.
Está haciendo las prácticas del Máster de Cooperación Internacional de la UBA de Valladolid, las está haciendo en Manos Unidas.
Así es.
¿Llevas mucho tiempo con él? ¿Has empezado hace mucho tiempo?
Ahora en febrero.
Ahora has empezado en febrero. Bueno, pues luego nos cuentas, vamos a ir charlando y nos cuentas también en qué consiste hacer las prácticas de un máster de cooperación, el tiempo que te lleva, todo esto. Uh-huh. ¿Y por qué en Manos Unidas? Uh-huh. Si os parece, empezamos Luis Antonio. Y entonces comentábamos, como coordinador de formación has estado visitando 2 meses, durante los meses de septiembre y octubre de 2012, ¿no es cierto?, en Honduras.
Sí.
Y yo antes le preguntaba, ¿Honduras en qué zona? Y me decía, en Honduras. Así que creo que eso es cuestión de que nos lo aclares. Bueno, ¿qué Honduras, a qué puntos fuisteis y cuál era el objetivo del viaje?
Pues hemos estado en varias zonas de Honduras, norte, sur, la capital, bueno, pues que eso es lo que nos ha enriquecido especialmente, porque hemos conocido las distintas realidades de un país de Centroamérica con más de 8 millones de personas, en el que pues casi 5 millones y medio o alguno más se encuentran en situación de pobreza, y yo creo pues que pues te choca, ¿no?, ver esa situación en la que viven pues muchos hondureños, ¿no?, y conocer pues todas esas realidades, porque si algo ha caracterizado nuestro viaje precisamente ha sido eso, ¿no?, la riqueza de ver, ¿no?, en las distintas zonas distintos proyectos, ¿no? O sea, este año en los viajes de formación Manos Unidas organiza anualmente unos viajes, en septiembre y en octubre, y este año han hecho viajes a la India, a Marruecos y a Honduras. Entonces, nosotros desde Palencia, con la delegada, con Vicen, estuvimos viendo la opción que mejor nos podía interesar también para la delegación, y optamos por Honduras porque nunca se había visitado desde Palencia un país de América Latina o de Centroamérica en este caso. Entonces elegimos Honduras por ese motivo, y bueno, pues allí me fui con otros coordinadores, con otros miembros de España, de Manos Unidas, de distintas delegaciones, y la verdad que la experiencia pues ha sido muy enriquecedora, porque hemos visto muchos proyectos y muy distintos entre sí.
Y el objetivo, que es visitarlo, conocerlo de cara a la promoción de nuevos proyectos.
Claro.
Saber cómo se está trabajando.
Lo primero es tener una experiencia directa de solidaridad, sí, y ver cómo se gestionan, cómo se gestan los proyectos de Manos Unidas, que no son proyectos así que se hacen a la ligera. Ver todos esos procesos, que es lo que Manos Unidas hace siempre, generar procesos para después, cuando vuelves a España, en este caso a Palencia, pues transmitirlo y contarlo, ¿no? Porque esas experiencias directas de solidaridad yo creo que es de lo que más llega a la gente, y de hecho pues hemos iniciado varias charlas en distintos pueblos, también en enero hablamos a toda la delegación y de toda la provincia, todas las comarcales, Y yo creo que bueno, pues vamos a dar también alguna charla, algún testimonio en las Semanas Culturales de los Pueblos, también con el fin de que la gente sepa cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan estos proyectos.
Y a ver, háblanos de los proyectos. ¿Cuántos proyectos habéis visitado? ¿En qué zonas de Honduras más o menos? ¿Y qué tipo de intervenciones?
Bueno, pues mira, hemos visitado un montón de proyectos muy distintos, ¿no? Pues desde derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a medios de vida sostenible. Unos proyectos también muy interesantes de cara a la igualdad y de potenciar el papel de la mujer, que muchas veces es la gran marginal de la sociedad, ¿no? Entonces hemos visitado muchos proyectos, pues te podría decir, desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa, el departamento de Cortés, en Choloma, o sea, en un montón de regiones, o sea, pues prácticamente hemos viajado por todo Honduras, como decía antes, y cada proyecto, pues es que es un mundo, ¿no? Esa es la riqueza precisamente de este viaje, es la diversidad de proyectos, como digo, ¿no? Cada proyecto, pues, tiene su esencia y lo más importante, pues, es que también hemos conocido cómo se gesta, ¿no? Cómo se gestionan a través de nuestros socios locales.
A ver, por ejemplo, cuéntanos uno, coge uno de una localidad.
Pues a mí, por ejemplo, uno de los
que me ha llamado mucho la atención,
por ejemplo, el de derecho a la salud, ¿no?
¿En qué zona?
Lo llevan los misioneros claretianos en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Y me llama la atención porque es la zona más caliente, por decirlo de alguna manera, de Honduras, ¿no? Es una barriada, un sector formado por más de 100.000 habitantes. Están rodeados de siete maras, que son las tribus, las bandas, que bandas violentas, ¿no? Entonces es una gota de agua en medio del desierto, ¿no? Porque es este dispensario que llevan los claretianos y con ayuda de las franciscanas de María Inmaculada. Y es un complejo, diríamos, que tienen de todo. Tienen guardería, tienen residencia para mayores, por decirlo de alguna manera. Tienen el dispensario en el que ha colaborado Manos Unidas, pues muy muy de cerca, pues con el tema de montar la farmacia, por decirlo de alguna manera, desde... Por montar la farmacia con medicina natural, con medicina como las que tenemos aquí. Y eso pues está haciendo mucho bien porque es la única farmacia, el único dispensario que tienen en la barriada. Luego tienen Manos Unidas ha colaborado también con distintos equipos médicos, ¿no? para atender a los pacientes, a los ciudadanos de la zona, y allí pues nos han contado testimonios que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y además Manos Unidas va a hacer este año una panadería pues para dar empleo sobre todo a mujeres de allí de la zona y que pueda surtir también de pana a toda la barriada, que como digo son 100.000 habitantes y no tienen panadería en la zona, precisamente por el tema de la violencia, porque hay mucha violencia, o sea, se palpa en el ambiente. Nos contaban las misioneras, por ejemplo, que este verano iban dos misioneras en el coche, iban al dispensario, las pararon una de las maras y a una de ellas, a la que conducía, la pusieron la pistola en la sien para matarla. Y otro de la mara dijo, no, a esa por favor no le hagáis nada. Y se salvaron pues por los pelos. Y nos decía la misionera, dice, nos hemos salvado casi seguro que porque hemos atendido pues a alguno de sus hermanos, a alguno de sus padres, o porque alguno de sus hermanos quizás está formándose con nosotros, porque tiene un centro juvenil también pues para atender a esas edades.
Que por la atención que prestan a la gente, claro, pueden gozar de determinado respeto, entre
sí,
comillas.
Se respeta un poco más precisamente por eso, ¿no? Por la atención que dan, que no hacen distinciones, atienden a todo el mundo. Pero se palpa la violencia y el miedo, ¿no? Entonces, pues ese proyecto, por todo lo integral que tiene, pues es curioso, ¿no? Pero vamos, este es uno más de los que hemos visto, ¿no? Y la verdad que tienen mucho mérito. Y lo bueno, pues, o sea, pues el hecho, como decía antes, de que funcionamos con las contrapartes, es que los misioneros, en este caso, sean misioneros claretianos o las misioneras estas de franciscanas de María Inmaculada, pues conocen de cerca esa realidad, presentan el proyecto y a Manos Unidas, después de hacer los informes pertinentes, pues ya da el visto bueno, pero es un proceso en el que te fías precisamente y ahorras muchos gastos porque tienes ahí ya las contrapartes.
Sí, quiere decir que en este caso, por ejemplo, es un proyecto de Manos Unidas de cooperación, es de cooperación en el sentido también de que no es una cosa exclusiva de Manos Unidas, sino que colaboráis con otras ONGs, otras entidades.
Claro,
en este caso es un proyecto de claretianos o tal, de una misión, y hay varias ONGs y grupos que cada una contribuís una parte a...
Claro, y por ejemplo allí otros proyectos en otras zonas funcionan con la Cáritas de local, sí, de la zona, de las distintas zonas, o con los cristianos menonitas, o sea, sí, hay con muchas comunidades que se funciona como contrapartes, y porque son la gente que realmente conoce el terreno,
claro,
conoce las necesidades y están entregados en cuerpo y alma, pues a salir de esa situación de pobreza y de miseria.
Que es fundamental para un proyecto de este tipo,
fundamental,
la contraparte,
por supuesto.
Bueno, y así, este es un tipo de proyecto de derecho a la salud. Cuéntanos otro, por ejemplo, cuando de el tema de la mujer, del papel de las mujeres, o de educación, que me imagino que también... Cuéntanos
pues
otro.
Pues mira, voy a dar dos pinceladas, por ejemplo, sí, del de educación, que está en la, que es un, a mí me llamó mucho también la atención, precisamente porque es un misionero, un sacerdote español, el que lleva toda la vida... Es el padre Patricio, que está en la colonia Monterrey, en Tegucigalpa, en la capital, y él tiene la asociación, montaron a COES, que es Colaboración y Esfuerzo, y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que pues ese proyecto se mantiene gracias a la providencia, por decirlo de alguna manera. Es una red de redes la que han creado, siempre con el lema aprender para ayudar, ¿no? Que es muy bonito lo de aprender para ayudar. A mí me llamó mucho la atención, porque estaba en todos los sitios como muy presente. Y atienden, o sea, llevan capacitando en estos años a más de 3.500 niños, que, o sea, hacen una formación integral desde la base, tienen residencias universitarias, tienen colegios de formación, tienen guarderías, centro para mayores, en un montón de sitios de Tegucigalpa, en un montón de lugares. Y esos niños, cuando se forman, cuando ya son, han ascendido, por decirlo de alguna manera, han pasado ya la educación obligatoria, entregan parte de su tiempo a formar a otros, ¿no? Entonces así se mantiene el proyecto, va pasando de unos a otros ese espíritu de solidaridad y de ayuda, y al final es lo que va cambiando poco a poco la sociedad. Había mucha gente que a mí me llamó la atención, mucha gente después de trabajar todo el día en programas nocturnos, vespertinos, iban a formarse porque querían realizarse como personas y dar un paso más en la vida de formación, porque es lo que les permite también crear un futuro.
Claro, eso es fundamental, el aprender para ayudar. Por ejemplo, yo me estaba pensando mismamente en Manos Unidas o cualquier grupo tal, no vale la buena voluntad, eso es una parte importante, ¿no? La buena voluntad de quiero ayudar, pero hay que saber cómo, ¿no? Hay que aprender, porque sí, si no a veces se puede desayudar en lugar de ayudar, ¿no?
Por supuesto.
Además, tú que eres coordinador de la formación, lo tienes que saber muy bien.
Sí, pues es uno de los, a veces que tenemos, aquí se ha hecho en Manos Unidas en Palencia, se ha trabajado mucho la formación presencial, pero a veces llegas hasta donde llegas.
Sí.
Entonces la formación online es un paso más, pues para la gente que trabaja, para la gente que a lo mejor tiene menos tiempo o no puede ir a las 5 de la tarde a una conferencia, pues que se pueda formar en casa. Y yo creo que se están consiguiendo bastantes cosas, porque hay un montón de cursos, desde trabajar en cursos básicos como Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues hasta hablar del voluntariado, de la doctrina social de la Iglesia. O sea, hay un montón de capítulos de formación, y yo creo que se está haciendo mucho bien en ese sentido. Precisamente por eso, porque se llega a otra gente y que es necesario. Está muy bien el tema de la acción, que yo creo que es importante,
sí,
pero tiene que estar fundamentada en la formación, porque
bueno,
si no...
Te había preguntado eso, luego pensaba hablar de esto de la formación contigo en otro momento, bueno, sí, un poquito después. De los proyectos que tenéis, por ejemplo, ¿puedes contarnos el que financia Palencia, el que le ha tocado financiar a Palencia?
Sí, pues Palencia está haciendo este año, o sea, porque no habíamos financiado nada en Honduras, nunca, o sea, había financiado en otros lugares, quizás porque ahí donde se habían hecho más visitas desde Palencia, pues a la India o en Haití, cuando ha pasado todo este tema del huracán, del terremoto, estas historias en estos países, pero en Honduras no se había financiado nada. Entonces este año se va a financiar un proyecto de acompañamiento a familias campesinas en Choloma, y yo creo que es un proyecto muy interesante, porque allí estuvimos viendo a gente que exporta cacao, que están exportando cacao a Suiza, y a partir de esas exportaciones pues han generado cantidad de proyectos. Pues desde invernaderos para criar las plantas para poder luego comercializar esas plantas del cacao y que se pueda hacer el comercio pues mucho más amplio.
¿Como pequeñas cooperativas?
Sí, pequeñas cooperativas que han surgido desde que exportan, ¿no? Entonces, muchas de ellas también, por supuesto, regidas por mujeres que son las que han llevado la iniciativa, pues en este caso en cooperativas como la de los microinjertos, las de producción de plantas para vender, comercialización. Entonces es un proyecto interesante que por un importe de 36.000 euros, que bueno, pues yo creo que va a favorecer a todas estas familias, a toda esta zona, y las va a hacer crecer, ¿no? Porque yo creo que esa es la clave, pues que puedan crecer desde dentro, o sea, darles la herramienta para que, que puedan seguir adelante, ¿no? Porque si algo caracteriza a los hondureños precisamente es eso, ¿no? Las ganas que tienen de salir adelante, la ilusión que ponen, el esfuerzo, porque no se conforman en la situación en la que viven por el mero hecho de nacer allí simplemente. Entonces, pues desde Manos Unidas se está potenciando el que puedan salir adelante, y en este proyecto, como digo, que precisamente lo va a coger el Cerrato, o sea, todos los pueblos del Cerrato vamos a financiar este proyecto concreto en Honduras, y bueno, pues yo creo que es un mensaje que para nosotros también es un aliciente, pues poner rostros concretos a esta gente, que a estos campesinos, a estas familias, pues con las herramientas que les vamos a dar para la producción del cacao, para que puedan seguir pues con las máquinas, con los secaderos para las plantaciones, con otras alternativas que puedan aprovechar para el cultivo de otras especies, de otras plantas, pues yo creo que se les está dando una oportunidad, y también para nosotros, pues poner el rostro concreto a esta gente, pues uh-huh. como que es una motivación pues mucho mayor.
Sí. Nos has contado los proyectos y ahora háblanos de la gente. ¿Cómo son la gente de los proyectos a los que vosotros vais? Aparte de, bueno, vosotros, en este caso, las mujeres que están poniendo las cooperativas con sus microcréditos y dedicadas a la producción del cacao, me imagino que atienden a la familia, a la educación, cómo celebran, no sé, un poco, ¿cómo es la gente?
Las mujeres, concretamente.
Bueno, me refiero a la población, en este caso.
Sí, por hablar de las mujeres son todoterreno. O sea, yo creo que son el alma mater de las familias, personas que sustentan a los hijos, sustentan a los maridos, a los abuelos, por decirlo de alguna manera, y muchas veces son las grandes perjudicadas, ¿no? Porque muchas de ellas están abandonadas por sus parejas, entonces se las maltrata, hay muchísimos casos de malos tratos, y te cuentan los testimonios, y la verdad es que son testimonios muy duros, ¿eh? Porque ¿qué pasa? Que se quedan embarazadas, tienen un hijo, dos hijos, las abandonan sus maridos o sus parejas, por muchas de ellas no están casadas, viene otro príncipe azul, por decirlo de alguna manera, se vuelven a casar o se vuelven a juntar, las prometen el oro y el moro, y luego pues otro hijo más, otra vez la situación se repite. Entonces te encuentras con gente muy joven, con 30, 30 y tantos años, con tres o cuatro hijos que sacar adelante y que no tienen nada, que nadie las ayuda, ¿no? Entonces muchas de ellas psicológicamente están pues destrozadas, ¿no? Por eso es fundamental en el tema de las cooperativas, desde Manos Unidas, a través de la Caritas local de las distintas zonas, han hecho un esfuerzo muy grande por crear cooperativas que ya, además de los ingresos que las producen, porque son cooperativas de panadería, de repostería, de bisutería, de industria textil, ¿no? O sea, sí. De confección. Además de eso, que las permite generar unos ingresos extra, que está muy bien, la sirve casi como de terapia, porque son mujeres que están en la misma situación o en situaciones similares, entonces pues es como una especie de terapia de grupo y que las empuja a salir adelante, ¿no? Pues esa lucha, ese esfuerzo por salir adelante, por con ese tesón, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido bastante. Además, hay un tema muy relacionado con esto de los derechos humanos, que también desde Manos Unidas, en colaboración con las entidades que decíamos antes, locales, sí. Se está potenciando el que las mujeres den el paso ese de denunciar cuando sufren malos tratos, cuando sufren abusos, denunciarlo, y se las da atención pues jurídica, psicológica, uh-huh. incluso con los proyectos estos de cooperación. Pero bueno, hablábamos que sí. Me he ido un poco del tema del carácter, pero sí. Es que quería yo resaltar...
Claro, es que eso forma parte de...
Claro,
de...
entonces eso es lo que, o sea, muchas veces marca eso la sociedad, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me llama la atención los críos, ¿no? O sea, los críos son críos súper alegres. Pues es un contraste cuando vienes a España, que tienes el colegio al lado, allí hay gente, o sea, nosotros por zonas inhóspitas, como digo yo, andando, muchos de ellos descalzos porque no tienen que ponerse en los pies, durante 2 horas para ir al colegio, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Entonces, ese esfuerzo Es que, o sea, a mí no me entra en la cabeza desde
sí,
la...
Sí, de aquí, de calle a calle, claro, se coge el el coche.
¿Y no cómo aprovechan? Pues claro, es que es su oportunidad. Entonces, aunque tengan que caminar 2 horas por el día, que cuando ya regresan casi es de noche, y sin farolas y sin nada, pero hacen ese esfuerzo a diario porque quieren un futuro mejor y quieren luchar por salir adelante. Entonces, todo eso va marcando la gente. Es gente, pues como decía antes, con mucho tesón, o sea, con mucho temperamento, de cara a la formación, de cara al trabajo que están haciendo, o sea, desde los niños en las escuelas, como la gente en las cooperativas, como la gente... Y hay un espíritu que a mí me llama mucho la atención también, que es como de las primeras comunidades de cristianos, yo siempre digo eso, porque la gente se quiere, se apoya, que a mí, pues te llama la atención, ¿no? O sea, ver que la gente pone
son
todo en común.
Son gentes muy afectivas.
Claro, que se ayudan, que de repente tiene una furgoneta en la comunidad que es de no sé quién, y esa furgoneta sirve para transportar el pan, para llevar la fruta, para vender las semillas, para llevar a la gente de ambulancia al médico, para incluso para si tienen que ir a enterrar al difunto también. O sea, que son, o sea, ponen todo en común. O sea, que de ahí tenemos mucho que aprender nosotros.
Bueno, vamos a hablar un poquito con Andrea, que la tenemos ahí callada, y también con Luis, porque quiero que nos cuentes, bueno, como la experiencia, que ya nos has dicho que es muy rica, pero dónde os alojabais, qué comíais y tal. ¿Puedes contar, Luis Ángel, por ejemplo? La experiencia ha sido muy enriquecedora. Pero, por ejemplo, para viajar de pueblo a pueblo, ¿en qué tipo de medio de transporte ibais? ¿Dónde os alojabais?
Pues en algo que yo no hubiera pensado nunca. Íbamos en coches todoterreno. Muchas veces nos tocaba ir porque no cabíamos todos dentro, fuera, como en las películas, ¿no? Y cruzábamos ríos, o sea, que con el coche cruzábamos ríos, íbamos por caminos que decían, madre mía, esto es el fin del mundo ya, ¿no? O sea, de aquí ya no salimos. Pero es gente que, claro, tiene mucha experiencia de sobre el terreno, porque nos acompañaban siempre los socios locales. Alojarnos, pues nos alojamos en distintos sitios, en algunos sitios por motivos de seguridad, en apartahoteles muy sencillitos, pero eran por motivos de seguridad. De hecho, te llamaba la atención que cuando entrabas, pues veías a los guardias de seguridad con los pistolones allí, que ya te imponía, porque en todos los sitios hay gente con armas, pues vigilando, porque el tema de la violencia se palpa en el ambiente, ¿no? Entonces, pues siempre por motivos de seguridad hacíamos eso, ¿no? En alojamientos que garantizara un poco de seguridad, pero a veces no, a veces nos hemos quedado también en especie de colegios. Cuando hemos estado en la colonia Monterrey con el padre Patricio, pues nos hemos quedado allí con ellos a vivir, como muchos otros voluntarios, que a mí también es una faceta que me llamó la atención, en ACOES, en la colonia de Monterrey, en Tegucigalpa, que había cantidad de voluntarios de todo el mundo, muchísimos españoles, gente también de Palencia, palentinos, que iban por un mes, en un mes de sus vacaciones, o iban pues medio año. Había un matrimonio que se acaban de casar y iban a hacer una estancia de un año allí, colaborando pues en tareas de educación, de voluntariado, en lo que les pidieran. Entonces, pues la verdad que hay gente pues muy entregada y muy comprometida. Entonces, pues bueno, que compartir con unos y con otros pues esas experiencias siempre enriquece. Pero como digo, pues nos hemos movido con el desplazamiento, con los transportes que tenían los propios socios locales, que son con los que ellos hacen las actividades, y luego pues en el tema de alojamiento, pues eso, siempre intentando garantizar la seguridad, porque no era fácil. Además, de hecho, siempre aconsejaban pues salir pronto por la mañana, salíamos muy pronto para aprovechar el día, solíamos salir a las 6:30, 7 de la mañana, y te aconsejaban estar a las 4 de la tarde antes de que anocheciera, pero nunca llegábamos a las 4 de la tarde. Siempre llegábamos de noche cerrada a las 8, a las 9 de la noche, porque aprovechar el día y, claro, ver cuantos más proyectos mejor. Que eso es también lo que nos ha enriquecido, pero claro, pues que yo muchas veces sí que cuando te contaban las historias y que ibas por la noche y tal, pues sí pasabas miedo porque decías, bueno, aquí puede pasar de todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el vivir un poco con la gente y ver pues también esa realidad, yo creo pues que es lo que te hace pues conectar, ¿no? Sí. Y entender un poco mejor cómo viven, porque una cosa es que te lo cuenten y otra es vivirlo así en directo, cuando se palpa la violencia, cuando te cuentan pues los casos de, pues como hablamos antes, de los malos tratos, cuando son experiencias directas, pues te van forjando, sí. Y a veces te sientes impotente porque dices, jo, pues es que vaya situación, y por lo que decía antes, solamente por nacer allí, que no hay más diferencia que esa.
Sí. Bueno, Andrea, que te teníamos no abandonada. Estábamos escuchando la experiencia de Luis Antonio. Andrea, estás haciendo las prácticas del Máster de Cooperación Internacional, sí, para el Desarrollo. Sí. Eres educadora social.
Sí, soy educadora social.
Bueno, pues no sé, la primera pregunta quizá es, bueno, ¿por qué te planteas hacer el, bueno, ¿por qué te planteas hacer un máster de cooperación internacional y por qué en Manos Unidas o cómo surge la idea de En Manos Unidas?
Bueno, el hacer el máster de cooperación internacional para el desarrollo viene un poco porque vengo, o sea, soy sudamericana, soy paraguaya y vengo también de una realidad muy acuciante en mi país, por ejemplo, ¿verdad? De desigualdades pronunciadas, de injusticia social, y eso me mueve a querer dar pasos a ver qué es lo que yo puedo hacer y de qué manera me puedo poner mi granito de arena para revertir esa situación. O sea, esa es la inquietud que me surge a raíz de conocer en primera persona esas realidades. Y pues en Manos Unidas la acogida cálida y cercana fue lo que me motivó, porque estuve visitando varias ONGs para proponer, ¿verdad?, hacer las prácticas en esas ONGs, y realmente la que me abrió las puertas de una manera así cálida y cercana fue la delegación de Manos Unidas, empezando por Vicen, que es la delegada, y toda la gente de los distintos departamentos. Veían el hecho de realizar ahí una persona las prácticas de un máster como un valor agregado para la ONG. Llevan adelante proyectos de desarrollo de cooperación en el tercer mundo, o sea que me gusta llamarle países empobrecidos, porque realmente son países empobrecidos, y esa es la realidad un poco de la que...
Empobrecidos que no pobres, porque tienen mucha riqueza.
Recursos humanos hay.
Sí, lo que pasa es que no están en sus manos.
Lo que pasa es que no está en la mano de las personas. Uh-huh. Y la gente que representa esos recursos no hace que llegue a la gente. O sea, que está limitado. La gente no accede a esos recursos, que realmente sí que tenemos. Y bueno, esa es un poco la realidad
de tu motivación.
De mi motivación.
Un compromiso con la realidad que conocías.
Con la realidad que conozco y ver alternativas reales. Uh-huh. No solamente tratar a lo mejor los síntomas, sino que ver la raíz de esos problemas y ser un poco parte de ese cambio, pero ya real, no simplemente parches de esa situación. No parches, porque son problemas estructurales profundos, y eso es un poco lo que me motiva a hacer el máster,
sí,
formarme un poco en ese aspecto.
Quizá la gente estamos acostumbrados a oír máster, está haciendo un máster de no sé qué tal, uh-huh, pero a veces no, quizá no se conoce muy bien en qué consiste un máster, cuánto tiempo lleva, qué tipo de proyecto de estudio es tal. No sé si nos lo puedes explicar, qué es un máster y en concreto tú qué trabajo tienes que hacer o qué es tu tipo de estudios, qué estás haciendo, ¿no?
Bueno,
para hacer este máster.
El máster de cooperación en realidad es un poco lo que tiene como objetivo conocer las razones reales de la pobreza en el mundo, pero desde un punto de vista general, económico, social, político, cultural, y también equipar al alumno de aquellas herramientas que, como por ejemplo la gestión de proyectos, la capacidad de investigar y llevar adelante ese tipo de proyectos, y también la autogestión, ¿verdad?, de que uno sea capaz de crear alternativas, de investigar y de llevar adelante proyectos. Este máster en particular es un máster interuniversitario, es decir, que están participan cuatro universidades, que son la de Salamanca, León, Burgos y Valladolid. Entonces tenemos profesores de todas esas universidades y tenemos asignaturas bastante, digamos, interdisciplinar, porque van desde, por ejemplo, qué sé yo, asignaturas de economía aplicada, que a lo mejor decimos, bueno, es muy complicado todo, no sé qué, pero que son necesarias para que podamos sí. entender el sector financiero, por ejemplo. ¿Por qué inflación? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Por qué lo que pasa en Estados Unidos? ¿Por qué el petróleo y tal? ¿Y por qué eso afecta económicamente a un país allá del Congo, no sé qué? Entonces, entender un poquito las razones de la pobreza y por qué afecta, porque hay un impacto así económico, social y hasta cultural, ¿verdad? Lo que pasa en las grandes potencias y afecta eso de una manera tan sí. tan fuerte a nuestros países.
Entender de alguna manera por qué los países que más riqueza tienen en recursos son los países más pobres.
Exactamente, sí. la mala distribución de la pobreza, la parte histórica también ahí se va mirando bastante, ¿verdad? El expolio que hubo en años anteriores, la colonización, el imperialismo un poco también, y que sigue habiendo una manera de colonizar económica, el neoliberalismo, todo eso vamos estudiando y vamos conociendo, pero más a fondo, porque hay información acerca de eso en los medios, pero la información no es lo mismo que el conocimiento propiamente, ¿verdad? Apropiarnos de algo y profundizar en ello y saber las razones de eso. Simplemente, bueno, dan las noticias del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Pues nada, a lo mejor la gente entiende así muy por encima, sí. pero realmente eso es mucho, mucho más profundo de lo que a primera vista se puede observar.
Bueno, vamos a poner otro poco de música y continuamos ya en la fase final de nuestro programa. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Hablamos de solidaridad, que estamos hablando con Luis Ángel, no, perdona, con Luis Antonio Curiel y con Andrea Ricardo, ambos de Manos Unidas. Y es, bueno, nos has estado contando, Luis Antonio ha estado en Honduras y tal, nos has estado contando los proyectos, en concreto el proyecto que está financiando la delegación de Palencia en Honduras. Pero para financiar hace falta dinero. ¿Cómo, de dónde sale?
Pues la verdad
es
que...
¿Cuál es la respuesta de la gente?
La gente cuando conoce de cerca un poco en lo que va a colaborar, yo creo que se conciencia mucho más. Porque sí que es verdad que aquí en España hay crisis y a veces te dicen, no, pues con la que está cayendo en España, ¿para sí. qué ayudar, cómo ayudar a otros? No tiene mucho sentido y tal. Pero es verdad que aquí hay crisis, pero es que allí hay miseria. Entonces, aquí, pues gracias a Dios, no se muere la gente de hambre, porque siempre hay manos tendidas para que eso no ocurra. Pero allí todavía se muere mucha gente de hambre. Entonces, es fundamental pues que también trabajemos por esta gente que realmente lo necesita y que allí sí, como digo, se mueren de hambre. Entonces, se pueden, pues, para recaudar esto de dinero, pues se recurre a muchas actividades. Por ejemplo, Baltanás, que es uno de los pueblos que va a colaborar en este proyecto de Honduras, pues intenta hacer actividades durante todo el año, precisamente pues para estar presente en la sociedad, en la población, desde distintos frentes, ¿no? Aunamos deporte y solidaridad con torneos benéficos de futbito, de carreras, o sea, que marchas solidarias, también se hacen las típicas rifas o las cenas contra el hambre. El próximo sábado habrá un concierto solidario en el Pórtico de la Semana Santa con varias bandas de la zona y de Palencia a favor de Manos Unidas. O sea, que hay un montón de actividades para llegar a la sociedad, tanto a niños, jóvenes, mayores, o sea, que yo creo que hay que tocar todos los perfiles pues para concienciar y para recaudar.
Que tienen el doble fin, recaudatorio para financiar los proyectos y de sensibilización.
Por supuesto, yo creo que una cosa sin la otra no se puede entender y hay que trabajar en esa línea.
Sí, a propósito de la crisis que comentabas y tal, ahora suele ser como común que la... tanto por parte de las entidades o las instituciones cuando financian proyectos, como de otros grupos que hacen hacen actividades solidarias y dicen la mitad para aquí, porque aquí también hay necesidades, y la otra mitad para afuera. ¿Qué opináis de eso? ¿Cómo lo veis?
A mí eso me parece bien. De hecho, en Semana Santa, por ejemplo, en Baltanás vamos a hacer desde Manos Unidas una iniciativa pues para el que quiera colaborar económicamente con estas necesidades de Honduras, lo puede hacer con una palabra que pondremos hambre en la plaza del pueblo. Pero también vamos a recoger alimentos para la gente de aquí. Entonces, una cosa no está reñida con la otra y a mí me parece que es muy enriquecedor pues que distintas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo pues se unan y sean de aquí, sean para allí, pero que yo creo que despierten ese sentido o pues ese sentimiento de sensibilidad y de concienciación también a la gente de que hay otras realidades, que hay gente que lo pasa mal, que necesita también del esfuerzo nuestro pues para sacar adelante esas iniciativas y apoyarles, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso enriquece, ¿no? Y que siempre hay que sumar esfuerzos en una misma dirección más que estar desunidos. Yo creo que es bueno hacer un trabajo conjunto.
Sí, la crisis está suponiendo eso, que muchos grupos o entidades o tal estén recaudando pues para ayudar a la gente que está aquí, ¿no? A vosotros, bueno, pues porque es un comentario también que está en algunos foros o en algunas bocas, ¿a vosotros no os puede dar la impresión de que se pueda estar sustituyendo un nivel de calidad y de derechos que había conquistados en las sociedades, por ejemplo, más occidentales como la nuestra, que siempre son el referente para el crecimiento de las sociedades más en vías de desarrollo? ¿No os da la impresión de que puede estar sustituyendo ese nivel del bienestar, de la justicia, del reparto de la riqueza por la beneficencia?
Yo creo que
¿qué opináis de eso?
Yo creo que ya hemos tocado fondo, ¿no? Aquí habíamos llegado a una situación de bienestar que bueno, pues que era insostenible y lo estamos palpando y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues ese tocar fondo pues implica el replantear, yo creo que muchas otras cuestiones que ahora mismo tenemos también, ¿no? O sea, por lo que dices, ¿no? Y yo creo que es que es fundamental y que tenía que llegar el momento y ha llegado, o sea, al final nos habíamos metido en una dinámica en la de, pues tienes un pantalón, te compras otro y tal, en rebajas, no en rebajas, o a la hora de viajes, pues mil y un viajes, o sea, pues en el tiempo de ocio, pues un montón de cosas que pues, muchas veces no nos podíamos permitir. Y claro, pues ha salido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hace, o sea, nos va a hacer dar una vuelta pues a esos planteamientos.
Ya, bueno, yo no sé si me refería tanto a eso como que pues en el derecho a la salud, en la alimentación, por ejemplo, tal, la gente tenga que haya una beneficencia de cubrir las necesidades alimentarias cuando es un derecho a la alimentación que hasta ahora se claro, tenía,
sí,
¿no?
Pues ahí efectivamente,
sí.
¿No?
O sea, si yo, no es curioso que a veces un banco esté echando a la gente de su casa, pero luego donde una limosna a un banco de alimentos para que le den de comer, claro. Si a veces no son contradictorias.
Sí, pues totalmente, totalmente. Y es verdad lo que dices, o sea, yo me iba un poco por la otra parte, sí. Más. Pero es verdad, o sea, y lo estamos viendo, ¿no? Todos los días, yo creo que hay mil y un casos, ¿no? Y que también eso pues ha hecho despertar también la conciencia de otra manera, ¿no? Cuando, porque ya no es, es que te lo han contado, es que tenemos casos, yo creo que de gente pues muy cercana que lo está necesitando, y pues yo creo que ese espíritu de beneficencia que parece que se había erradicado pues se ha vuelto, ¿no? Y creo que es necesario, y que me parece a mí que por desgracia va a durar.
Que no hay que confundir eso con la solidaridad, que esa tiene que estar siempre, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ojalá no tuviera que estar,
sobre todo,
¿no?
En la línea esa de los proyectos que tenéis vosotros, que no es tanto dar el pez como enseñar a pescar,
sí,
¿no?
Sí,
los
sí.
Ejemplos que habéis comentado de las cooperativas y eso.
Claro, pero vamos, ojalá eso se pudiera erradicar en algún momento, sí. Y los esfuerzos fueran en otra dirección, pero me parece a mí que a veces falta esa voluntad también institucional de gobiernos de aquí y especialmente de allí, porque a veces la corrupción es la que prima, ¿no? Y a veces pues es un obstáculo pues para que también puedan desarrollarse como deben.
Uh-huh. Bueno, ambos estáis en una ONG que depende o que está ligada con la Iglesia, Manos Unidas, pertenece a la Iglesia, ¿no? Y habéis, bueno, Andrea es de Paraguay, tú has visitado Honduras, y recientemente el jefe de la Iglesia Católica es por primera vez una persona del sur, de la Latinoamérica. No sé, os voy a preguntar vuestra opinión, qué pensáis o qué expectativas ¿creéis que si va a cambiar, si los retos que tiene la Iglesia de cambio, sobre todo de las sociedades más pobres, las esperanzas, este nuevo jefe de la Iglesia Católica puede dar la salida o no?
Sí, yo creo que el cambio del Papa, o sea, con el Papa Francisco, también va a haber una nueva primavera en la Iglesia y un cambio total. Lo hemos visto desde el principio, desde los primeros días, en los mensajes, en los gestos que está haciendo. Y yo creo que eso, si no hay ningún cortafuegos ahí que le pare los pies, yo creo que va a seguir en esa línea, ¿no? Y creo que es un ejemplo pues de cercanía, de humildad sobre todo, y de sencillez. O sea, yo creo que es un papa de los pobres y que va a trabajar mucho en la línea de esa ayuda, de esa colaboración, siempre pensando en los más débiles y los más necesitados. Yo creo que su estilo de vida hasta ahora, o sea, antes de ser papa, yo creo que ha sido en esa línea. Cuando pues un cardenal va en un autobús o coge el transporte público o ahora como papa pues quiere pues ser más cercano al pueblo, ¿no? En vez de tanto guardaespaldas, de tanto coche oficial. Uh-huh. O sea, esa cercanía yo creo que es fundamental y muy necesaria y que va a traer cambios y esperanzas.
Andrea.
Bueno, tengo que decir que sí que creo en Dios, pero digamos en la religión en sí, en la religiosidad y lo que son los ritos religiosos, no. Pero la persona del Papa sí me parece cercana y cálida. Y bueno, creo que cada uno cree.
Sí, sí.
Cree en Dios o en lo que crea y en esa manera se manifiesta en su vida. Uh-huh. Y en cada día lo que hacemos, ¿verdad?
Sí, yo lo estaba preguntando no tan. Bueno, sí, como.
Pero sí
como
que el Papa,
jefe espiritual, pero también como jefe político, ¿qué es? Y la importancia
bueno,
que puede tener para.
Desde el punto de vista político, yo creo que sí que es una estrategia. Y sí que es una estrategia porque, claro, ahora las cosas están bastante difíciles y sí que viene bien para Sudamérica que sea un Papa latinoamericano. Y bueno, también de este lado viene bien.
Por
o sea,
menos.
Que es un poco un nexo, un enlace también. O sea, desde el punto de vista político. Y como persona, sí que es cálida.
Por cambiar de mirada, que es bueno.
Claro,
¿verdad?
Sí.
Bueno, para terminar, ¿queréis decir algo, algún mensaje o algo así a nuestra audiencia de Radio Colores desde vuestra experiencia?
Pues nada más, que yo muy agradecido por este espacio y que siempre que den algo, pues que, o que la gente sepa que hay otras realidades, que es necesario también cambiar la mirada, que cambiemos también un poco el estilo de vida a veces, ¿no? Y que pues con pequeños gestos, con pequeñas aportaciones, podemos hacer que otro mundo sea posible, que está en nuestras manos, y que yo creo que a veces un pequeño esfuerzo pues merece la pena para también hacer más felices o mejor la vida de otras personas.
Andrea, ¿quieres decir algo?
Bueno, muchas gracias por este espacio y nada, la solidaridad es algo que hemos perdido, o sea, se ha perdido bastante y que sería muy muy bueno que sigamos cultivando y que tengamos todos en nuestra vida, que nos hace más felices a nosotros y a los demás. Y bueno, que la cooperación, bien, está, pero que sería, a lo mejor no hubiera tenido que existir si es que las cosas sí, no fueran como sí. son. Y nada, eso.
Si hubiera más justicia,
si
no.
Si hubiera justicia, a lo mejor no tendríamos que tirar de ella. Eso.
Bueno, pues gracias a los dos. Luis Antonio Curiel y a Andrea Ricardo, por haber estado aquí en Radio Colores desde Manos Unidas contándonos vuestra experiencia, sobre todo la experiencia que nos has transmitido, Luis Antonio, del viaje a Honduras, ¿no? Porque es más testimonial, ¿no? Sí. Tal y como lo has contado, ¿no? Pues lo que has vivenciado allí, ¿no? Sí. Y bueno, para terminar voy a acabar con una poesía que os la voy a, bueno, para vosotros y para, bueno, vosotros y vosotras, ¿no? Para la gente que como vosotros son voluntarios de tanto de Manos Unidas como de cualquier otra ONG o colectivo y que cree en la solidaridad, ¿no? Que cree en las alternativas a este mundo. Es un poema de Eduardo Galeano que es un mar de fueguitos. El mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos de todos los colores. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera el viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se pueden mirar sin parpadear y quien se acerca se enciende.
Qué bonita.
Muy bonita para la gente que estáis ahí en la acción del día a día. Esto es Hablamos de Solidaridad en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.